yo comentaba acerca de un escrito que nos había mandado un oyente. Acabo de reenviárselo también a Johnny para que él pueda tener un poco una idea en el arranque del editorial. Y también hacía referencia porque, viste, nos van preguntando, ¿y ustedes qué opinan de Telam? ¿Qué opinan de la agencia de noticias, de tener una agencia de noticias? Y yo decía que agencias de noticias existen en todo el mundo, pero la diferencia es el criterio o cómo se maneja la agencia de noticias, ¿no? Creo que en esto va a coincidir Johnny conmigo porque creo que me parece a mí, ¿no?, que no pasa por eliminar de cuajo, sino revisar, ¿no?, qué es lo que está pasando, si realmente así como estamos bien, el tema del presupuesto, qué presupuesto se destina para que una agencia de noticias pueda funcionar. Creo que me parece que el tema acá, lo que se tiene que revisar es, si es una agencia de noticias que realmente cumple una verdadera función, si es eficiente. Creo que Milei está dando una mirada muy parecida a la que tiene el privado, ¿no? Las empresas, los medios de comunicación privados. Eso es lo que me parece, ¿no? No sé qué opinás vos, Johnny.
Infobae, 26 millones de lectores mensuales, cantidad de empleados, 340. Uh-huh. Esto es, estamos hablando de digital, ¿no?
Ajá.
La Nación, lectores uh-huh. mensuales, 20 millones, cantidad de empleados, 391.
Uh-huh.
TN, lectores mensuales, 13 millones, cantidad de empleados, 300. Telam, lectores mensuales, 200.000. Todos están en más de 10, 15 millones, la mayoría en más de 20 millones.
Uh-huh.
Lectores mensuales de Telam, 200.000. Cantidad de empleados, 770.
Sí.
Los números uh-huh. cantan.
Uh-huh.
O sea, con la mitad hay servicios informativos que con la mitad de los trabajadores...
Que son eficientes.
Lo leen 20 millones.
Que funcionan bien. Uh-huh.
Claro, uh-huh. lo leen 20 millones. Uh-huh. Acá con 770... leen apenas 200.000. Ahora pregúntanos a nosotros los periodistas por qué a Telam lo miden, lo leen solamente 200.000. A Telam lo leen solamente 200.000 porque para mí, desde hace muchos años, Telam no es una fuente informativa. Es una oficina de adoctrinamiento. Entonces, si vos en Telam me vas a estar diciendo que el mundo es lindo, que todo es maravilloso, que no hay inflación, que lo que dicen de Cristina es mentira, que lo que dicen de Alberto es mentira, que en realidad la inseguridad es una sensación. Si vos me vas a decir todo eso, y yo no te puedo leer más, ¿qué te voy a leer? Y claro, mijo, si yo me doy cuenta de la mentira, ni bien empiezo a abrir la página Telam. Entonces, por eso Telam tiene 200.000 lectores nada más. Y vos decís, ¿y por qué tenía 770 empleados? Porque les quiero avisar por las dudas que no son 770 periodistas los que trabajan ahí, ¿eh? Ahí hay gente que no en su vida escribió un párrafo, leyó un informativo, escribió una información o estuvo frente a una cámara de televisión, ¿eh? Como muchos de los nichos kirchneristas, era un lugar en donde, che, ¿dónde lo ponemos? Ay, ¿dónde habrá un lugarcito?
Sí,
mándalo
sí, sí.
a Telam.
Sí, sí, porque son absolutos desconocidos porque algunos no han pasado ni por medio siquiera.
Pero claro, sí. Pero además nunca escribieron, uh-huh. van a cobrar.
Uh-huh.
A ver, la televisión pública. Alguna vez yo tuve una reunión en uno de los escritorios de ahí de la televisión pública,
uh-huh.
en la época de Macri. ¿Cómo es que se llamaba el de medios de la época de Macri, este señor gordito, pelado? Bueno, no me voy a acordar.
Sí.
Ya me voy a acordar. Estuve sentado con quien era uno de los dos gerentes, o sea, de los que gerenciaban la televisión pública, que uh-huh. dependían de este hombre de medios que es muy conocido, de la época de Macri. Uno de esos dos gerentes que gerenciaban la televisión pública es hijo del doctor Ricardo Laferriere.
Ajá, mira.
Por lo tanto, por ser copoblanos, un día fuimos a reunirnos. ¿Por qué? Queríamos hablar algunos temas que tenían que ver con publicidades nacionales y demás, ¿no?
Sí.
Esto, estamos hablando de la época de Macri, ¿no? Bueno, en ese momento nos contaba que para hacer una nota en exteriores vos necesitás una cámara, un periodista, un camión de exteriores con un director, un productor y eventualmente alguien que vaya llevando los cables. Seis personas. Diez. Para decir, por las dudas, se cae el que lleva los cables y se lesiona, pongamos este otro que está sentado ya tomando mate. Diez. Bueno, cuando iban a salir a hacer exteriores, venían los seis o siete gremios internos que tiene la televisión pública y le decían, tienen que salir 39, ¿Escuchaste? 39. Sí. Sin contar los cámaras y sin contar los periodistas, para ir a la esquina a hacer una nota. ¿Entendés lo que estamos hablando?
Sí, estamos hablando
de seis o siete grupos sindicales distintos dentro de la televisión pública y que te decían, de acá no sale nadie sino tal en 39 porque
bueno,
por convenio colectivo de trabajo
nosotros, 39. Nosotros aquí pudimos verlo in situ cuando hicieron la cobertura. ¿Recordás que ellos vinieron un año a cubrir la fiesta de la avicultura? La televisión pública, bueno, que estuvo Gustavo en ese tema ahí, que fue un poco el nexo y el que los ayudó a... que les hacía un poco la producción periodística, ¿no? ¿Con quién podían hablar? Bueno, la cuestión es que, por ejemplo, viste cuando vos empezás a hablar con ellos, que empiezan a soltarse y a contarte, decía, uno decía, no, dice, yo a mí me estoy acá para tirar el cable de acá a acá. Y vos le decías, che, y pero si te piden que, no sé, alcanzame lo otro, hace... No. Yo, el cable de acá a acá y me quedo parado todo el tiempo. Y después había otro para que hiciera otra cosa y otro para que llevara el mate. Y claro, y cuando salían a... Cuando salen al interior, que viajan, si vos me decís que para... a cubrir una entrevista son 39 en Capital Federal, imagínate cuando venían acá al interior.
Además, ¿cuánto cobran por mes?
Sí, también.
El que menos cobra debe cobrar 500, 600 mil pesos, por decir, una en Buenos Aires, en la televisión pública. Deben estar cobrando a cerca del millón de pesos.
Sí, son.
Ni qué decir de los periodistas.
Muy buenos sueldos, sí.
Son muy buenos sueldos. ¿Y la plata de dónde sale?
Y bueno, de nosotros.
Claro. Entonces, yo no quiero estar pagando 770 tipos que estén trabajando en una agencia de Telam, que no sé ni siquiera si son periodistas, que no los lee nadie porque es una escuela de adoctrinamiento, y que tengo que seguir bancándolo, que tengo que seguir pagándole con mi esfuerzo las vacaciones a los kirchneristas que se metieron ahí, a los camporistas que se metieron ahí, y a toda la sarta de vagos que nunca agarraron una pluma, escribieron una línea, y que hay que seguir bancándolo. Entonces ahora vienen y te dicen... No, porque el ataque a la prensa... El ataque a la prensa, muchacho, es cuando echaban periodistas de los medios porque no opinaban como ellos. Es cuando cercenaban la publicidad pública porque no opinaban como ellos. Es cuando escrachaban periodistas porque no opinaban como ellos. No jodamos más con esto. No jodamos más con esto.
Sí.
¿Por qué nosotros tenemos que estar pagándole a 770 tipos que los leen 200.000? Y a los otros lo leen 20 millones y lo hacen con la mitad de la gente. Y algo anda mal, muchacho. Algo anda mal con 700 mil. Si a vos con 300 te leen 20 millones, con 700 mil no tenés que tener competencia. Ahora sí la vas a tener porque nosotros los periodistas podemos contarle que el que era periodista kirchnerista estaba dentro de los 200 mil. Ahora, los que no somos kirchneristas no estábamos dentro de los 200 mil porque yo no quiero que vos vengas y me digas que Aníbal Fernández dijo que la inseguridad es una sensación y en la esquina estaban matando un pibe por un par de zapatillas. No jodamos. Entonces, Ahora vienen, y no, porque a mí me parece ahora que los trolls, que esto, yo no sé si van a venir los trolls o no van a venir los trolls, pero vamos a terminar un poco con esta festichola en donde se llevaban mi sudor y el tuyo para que otra sarta de vago vivan bien y comiendo sushi todos los días. Vamos a cortarla un día, porque si no, vamos a seguir con 80% de inflación, con una haciendo andar la maquinita con plata, cubriéndonos de inflación y cercenándole el futuro a nuestros hijos. Entonces el oyente decía, ¿y cómo llegaremos a mayo? En el mensaje que te mandaba, el oyente se preguntaba, ¿y cómo llegaremos a mayo dando cierta sospecha por la cantidad de gente que hay? Yo le digo al amigo, ¿sabe cómo vamos a llegar a mayo, amigo? Mire, yo le voy a contar cómo vamos a llegar a mayo. A mayo... Vamos a llegar, por lo que uno ve, de esta manera. Con Kicillof diciendo, si yo no llego, arranquen, ¿eh? Que fue lo que dijo Kicillof hace dos días.
Sí.
Kicillof dice, si yo no llego, arranquen, ¿eh? El señor, la señora, usted señor que me está escuchando en este momento, ¿sabe lo que dijo Kicillof de la reunión del 25 de mayo? Si yo no llego, arranquen. ¿Usted qué está opinando en este momento, señor? Ah, bueno, eso que usted está opinando, usted multiplíquelo por millones, porque es lo que está pensando mucha gente en este país. El pacto de Moncloa a la salida del franquismo fueron dos pactos, no uno. Un pacto fue económico y el otro pacto fue político. A la salida del franquismo dijeron, muchachos, ¿y ahora cómo reconstruimos España? Porque esto fue todo de Franco, nosotros no teníamos nada que ver acá. Y bueno, entonces vamos, juntamos, y se juntaban los de la izquierda, los de la derecha, los anarquistas, y dijeron, muchachos, vamos a juntarnos porque hagamos un pacto político en donde políticamente vamos a aceptar que vamos hasta este lado, y hagamos un pacto económico en donde consensuemos cuál será el camino económico que seguiremos adelante. Hicieron el pacto de Moncloa y lo cumplieron a la perfección. ¿Por qué? Porque venían del espanto. Acá estamos a las puertas de firmar una suerte de pacto de Moncloa en mayo en Córdoba. Pero con una diferencia. Y vos decís, ¿por qué 25 de mayo? Y porque es una fecha patria. No, 25 de mayo además, porque para mayo ya van a empezar a liquidarse las primeras ventas de la cosecha récord 2024.
Sí.
Entonces el gobierno va a andar con plata en el bolsillo. Entonces el viernes no es lo mismo salir con los amigos en un peso que juntarte con tus amigos y tener la billetera llena. Se maneja de otra manera. Ustedes me entienden lo que quiero decir. Digo, no es lo mismo ir a un lugar a pactar en donde vengan y te digan, mirá, pero la obra pública, y vos les tengas que decir, bueno, ahora tengo, ahora podemos negociar, ahora podemos hacer esto, ahora podemos manejar lo otro. Pero necesitará de la generosidad de todos. Ahora, cierro con esto. Sí, pero viste que los sindicalistas... Bueno, yo le voy a decir algo. ¿Saben lo que dijo Máximo Kirchner del discurso de Milei? Máximo Kirchner del discurso de Milei dijo, qué buen discurso, sí. Este es mejor que Macri.
Sí, sí.
Y vos decís, ¿y cómo Máximo Kirchner va a decir, qué buen discurso, este es mejor que Macri? Y yo le pregunto a ustedes, ¿ustedes creen que Máximo Kirchner es boludo? ¿Ustedes creen que Máximo Kirchner no sabe lo que se viene? ¿Ustedes creen que Máximo Kirchner tiene ganas de levantarse a la mañana y tener quien le prepare el desayuno, quien le limpia la cama, quien le tiende la cama? ¿Entonces qué tiene que hacer Máximo Kirchner? Acomodar el cuerpito a lo que viene. Por eso opinan lo que opinan. Porque la militancia rentada sin renta no es militancia, pero no es boluda. Entonces, yo creo, me puedo equivocar, pero yo creo que el gran sostén de este momento político de la Argentina no es ni Daer, como lo fue en algún momento, ni Moyano, como lo fue en algún momento, ni el Cuervo Larroque, como lo fue en algún momento, ni Guado de Pedro, como lo fue en algún momento. El gran sostén es un poco más amplio y más fuerte, se llama pueblo argentino. Y en tanto eso que se llama tejido social entienda hacia dónde vamos, llegaremos. El día que este pueblo diga no, ya está, tuvo el tiempo suficiente, Milei no lo hizo, vamos por otro, irán por otro. ¿O les cabe alguna duda que este pueblo puede cambiar de Cristina a Macri, de Macri a Alberto y de Alberto a Milei? Nada más que porque se le antoja. Y es maravilloso. Gracias.